Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy traemos un comentario sobre la libertad en las escuelas públicas de Estados Unidos, como siempre, la sección de desobediencia civil y un tema de actualidad relacionado con la soberanía israelí del Golán. El comentario lleva por título: la libertad lleva al ocaso del socialismo. América es más libre y adhería a sus principios de libertad de su constitución. Estos valores son redimidos por la actitud de dignidad y firmeza del presidente Donald Trump, quien en días recientes publicó una orden ejecutiva que protege la libertad de expresión en las escuelas y universidades públicas de la nación para garantizar el cumplimiento de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Les expongo una visión de falta de libertad de expresión en instituciones escolares manifiesta por Dinesh D'Souza en su libro Lo grandioso del cristianismo. Dice así: los hijos pasan las horas que están despiertos en las escuelas. Los padres invierten una buena porción de los ahorros de sus vidas en la educación universitaria para recomendar a sus hijos a gente que supuestamente lo educará. Y continúa en otro momento con esta afirmación: sus maestros muy fácilmente pueden guiarlo a pensar de ciertas maneras, simplemente al hacerlo que ese punto de vista parezca de modo y bien informado y moderno. De manera similar, los maestros pueden presionar a los estudiantes a abandonar lo que sus padres le enseñaron, simplemente etiquetando esas posturas simplistas y poco sofisticadas. D'Souza nos alerta a decir que parece que los ateos no están contentos con cometer suicidio cultural. Quieren llevar a nuestros hijos con ellos. La estrategia atea puede describirse de esta manera: que los religiosos se reproduzcan y nosotros los educaremos para que desprecien las creencias de sus padres. Por lo que la secularización de las mentes de nuestra gente joven no es, como piensan muchos, la consecuencia inevitable del aprendizaje y la madurez. Más bien es, en gran medida, organizada por los maestros y profesores para promover objetivos antirreligiosos. Ese es el más fiel estilo de las universidades socialistas de Cuba, controladas por el Partido Comunista y el gobierno del país. En imitación a esas universidades castristas, hace poco el estudiante Javi Williams fue golpeado en una actividad pacífica cuando hacía captaciones para su movimiento conservador Tenis de Pons USA en la Universidad de California en Berkeley. Este grave hecho, propio de las academias de los estados autoritarios, aceleró la orden presidencial de libertad de expresión en la enseñanza pública de Trump. El socialismo está en el ocaso a nivel mundial y en Estados Unidos. Sin embargo, se niega a ceder sus puestos ocupados en el área pública estadounidense. Estos han manipulado conceptos como Estado laico e impusieron la censura de libertad de pensamiento en las iglesias, con segregación de las opiniones políticas. La libertad que Trump tuvo que asegurar con su orden ejecutiva en el 2017. Del mismo modo, la ley de salud, Obamacare, viola la libertad religiosa o de conciencia de los ciudadanos, que la extrema izquierda se niega a resolver. Asimismo, quieren destruir la democracia, comenzando con cambios en la constitución del país, a través de la abolición de los colegios electorales y las elecciones federales por cada estado, o sea, que el conteo popular sea total nacional y suspender el valor de las elecciones que se realizan en 50 estados. Para mejor comprensión del voto electoral, colegios electorales en Estados Unidos, ver mi artículo de opinión, Trump gana 20 estados y es el más popular, publicado en el diario lanuevanación.com. En realidad, la garantía de las libertades de expresión y religiosa en asociación a una creciente economía, aumento del desempleo, disminución del desempleo, mejores tratados comerciales internacionales y seguridad interna a los ciudadanos ante el terrorismo y las amenazas de potencias militares extranjeras, los viajes espaciales en el futuro cercano a la Luna y Marte, todo eso es lo que hoy hace grande América. Así termina nuestro comentario para pasar a la sección de resistencia activa no violenta, el capítulo 1, que habíamos adelantado el capítulo 2, que hablaba sobre las negociaciones, el peligro que conlleva a realizarlas con las dictaduras. Y queríamos, la habíamos adelantado por el peligro que existe en Venezuela y en Cuba de negociar con la dictadura y que éstas se sigan manteniendo en el poder. Por eso hoy hablamos del capítulo 1, que habla en realidad de las armas no violentas que se usan por parte de los protestantes para llevar abajo la dictadura. En ella tenemos el primer subtítulo, que dice así: enfrentando la realidad de las dictaduras. Diversas dictaduras de origen tanto interno como externo han caído o se han tambaleado cuando se le ha enfrentado una población desafiante y movilizada. Aunque a menudo se las ve como una firmeza afianzada e inexpugnable, algunas de estas dictaduras demostraron ser incapaces de soportar el desafío concertado del pueblo en lo político, lo económico y lo social. El desafío político es una confrontación no violenta, protesta, persuasión, no colaboración e intervención no violenta, que se lleva a cabo de manera desafiante y activa, con fines políticos. El término se originó en respuesta a la confusión y distorsión creadas cuando se daban por igual la lucha no violenta con el pacifismo o la no violencia religiosa. La palabra desafío denota una deliberada provocación a las autoridades mediante la desobediencia y no deja lugar para la sumisión. El término desafío político describe el entorno en el cual se emplea la acción, o sea, en lo político, así como el objetivo, el poder político. Se usa principalmente para describir la acción realizada por la población para retomar de la mano de la dictadura el control de las instituciones gubernamentales mediante el contraataque a las fuentes de poder y el uso deliberado de la planificación estratégica y de las operaciones para alcanzarlo. En este sentido, desafío político, resistencia no violenta y lucha no violenta se usan aquí como sinónimos intercambiables, aunque los términos por lo general se diferencian porque persiguen diferentes objetivos, tanto en lo social, económico y psicológico. Aunque el número de países libres ha aumentado en los últimos años, existe un gran riesgo de que muchas naciones, al enfrentar cambios fundamentales tan rápidamente, se desplazaran en dirección opuesta y acabaran experimentando una nueva forma de dictadura. Las camarillas militares, los individuos más ambiciosos, los funcionarios electos y los partidos políticos doctrinales repetidamente buscarán cómo imponerse. Los golpes de Estado seguirán estando a la orden del día. Los derechos humanos y políticos básicos les serán negados a gran número de personas. Desafortunadamente, el pasado aún está con nosotros. El problema de la dictadura es profundo. En muchos países el pueblo ha vivido experiencias de décadas hasta siglos de opresión, doméstica o extranjera. Con frecuencia se le ha inculcado insistentemente la sumisión incondicional a la figura y gobernante que detecta la autoridad. En casos extremos, las instituciones sociales, económicas, políticas y hasta religiosas de la sociedad, aquellas fuera del control estatal, han sido deliberadamente debilitadas, subordinadas o aún reemplazadas por otras nuevas y regimentadas. El Estado o el partido dominante las usa para dominar la sociedad. A menudo la población ha sido atomizada, convertida en una masa de individuos aislados, incapaces de trabajar juntos para conseguir su libertad, de confiar los unos con los otros y hasta hacer algo por su propia iniciativa. El resultado es predecible. La población se ha vuelto débil, carece de confianza en sí misma y es incapaz de ofrecer resistencia alguna. Las personas, por lo general, están demasiado asustadas para compartir su odio por la dictadura y su hambre de libertad, ni aun con sus familiares y amigos. Están con frecuencia demasiado aterrorizadas para pensar en serio en la resistencia popular. De cualquier manera, ¿de qué iban a servir? En vez de esto, asumen el sufrimiento sin objetivo y un futuro sin esperanza. Las condiciones bajo la dictadura contemporánea pueden ser peores que antes. En el pasado, algunas personas pueden haber tratado de resistir. Quizás hubo breves manifestaciones y protestas masivas. Quizás los ánimos se levantaron temporalmente. En otras ocasiones, individuos y pequeños grupos pueden haber hecho actos valientes, pero impotentes demostraciones, afirmando algunos principios o simplemente su desafío. Por muy noble que haya sido los motivos, estos actos de resistencia pasados frecuentemente han sido insuficientes para vencer el miedo de la gente y su habitual obediencia, condición esencial para destruir una dictadura. Esas acciones, lamentablemente, pueden en cambio haber causado solamente más sufrimiento y muerte, no una victoria ni aún una esperanza. A la libertad por la violencia. ¿Qué ha de hacerse en semejantes circunstancias? Las posibilidades más evidentes parecen inútiles. Los dictadores generalmente hacen caso omiso de las barreras constitucionales y legales, las decisiones judiciales y la opinión pública, traicionando a las brutalidades, las torturas, las desapariciones, las muertes. Se entiende que todo esto ha hecho pensar al pueblo que solo por la violencia se puede acabar con una dictadura. Las aisladas victorias a veces se han organizado para combatir a brutales dictadores con el poco poder militar y violencia que haya podido reunir. Y a pesar de tenerlo todo en contra, esta gente por lo general han peleado valientemente, pagando un alto precio en sufrimiento y vida. Sus logros a veces han sido considerables, pero casi nunca han obtenido la libertad. Las rebeliones violentas desencadenan violentas represiones, que con frecuencia dejan a la población más indefensa que antes. Sin embargo, cualquiera que sea los méritos de la opción por la violencia, un punto está claro. Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad. Los dictadores pueden aplicar la violencia irresistible, no importa cuánto más o cuánto menos estos demócratas puedan aguantar. A fin de cuentas, uno generalmente no se puede escapar de las duras realidades militares. Los dictadores casi siempre disponen de la superioridad militar en cuanto a calidad de armamento, pertrecho, transporte y tamaño de las Fuerzas Armadas. A pesar de su valentía, los demócratas no pueden emparejarse, nunca o casi nunca. Cuando se reconoce que la rebelión militar no es viable, algunos disidentes se inclinan por la guerra de guerrilla. No obstante, solo muy raramente, si es que en alguna vez la guerrilla se benefician a la población oprimida o le abren paso a una democracia. La guerra de guerrilla no es en ninguna solución evidente, especialmente con la inmensa cantidad de bajas que suele producirse entre la gente. Esta técnica de lucha no ofrece ninguna garantía frente a las posibilidades de fracaso, a pesar de apoyarse en la teoría y el análisis estratégico, y de que a veces recibe respaldo internacional. Las luchas guerrilleras, por lo general, duran mucho. Con frecuencia, el gobierno en el poder reubica a la población con la secuela de inmensos sufrimientos humanos y trastornos sociales que esto conlleva. Aun cuando resulte victorioso, la lucha guerrillera tiene, a lo largo plazo considerables consecuencias negativas en lo estructural. De entrada, el régimen atacado se hace más dictatorial como resultado de sus contramedidas. Si en definitiva gana la guerrilla, el nuevo régimen que de ella provenga es con frecuencia más dictatorial que el anterior, debido al impacto centralizado de las fuerzas militares al expandirse y por el debilitamiento o destrucción durante la lucha de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, cuerpos estos que son vitales para establecer y mantener después una sociedad democrática. Los que se oponen a la dictadura deben buscar otra opción. Hasta aquí dejamos estos capítulos para seguir en próximos programas del autoridad. Continuamos con el tema, pero antes diré una frase internacional para enriquecer todo este desarrollo de estas opiniones que estamos dando. La paz que depende del miedo no es más que un estado de guerra reprimido. Henry David Thoreau, filósofo y escritor estadounidense, 1817 a 1862. Este es un concepto clásico de tipo de paz que se percibe y se vive en una tiranía. Con ese miedo vivimos en Cuba. Debemos liberarnos de él para instaurar una república democrática y libre. Así, con esos miedos también a veces está la comunidad internacional y no reconoce algunos hechos que son justos e históricamente justos para algunas naciones. En este caso hablo del tema que se llama el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán es un triunfo sobre el casto comunismo. El presidente Donald Trump reconoció formalmente la soberanía israelí sobre los altos del Golán el día 25 de marzo del 2019, un acto justo y valiente con el pueblo judío que desde 1981 había integrado al territorio su jurisdicción soberana por decisión parlamentaria en el Knesset. Después de haber sufrido una terrible guerra de agresión preventiva con el fin de borrar del mapa a su nación por los países vecinos árabes en 1967. Los Altos del Golán es una región estratégica, pues asegura y facilita la defensa territorial nacional israelí. Para la supervivencia de Israel como Estado-Nación es fundamental. Dos guerras con cuantos combates desencadenaron los países árabes, Siria, Egipto, Líbano, Jordán, Irak, contra la nación de Israel. Primero la guerra de los seis días, 1967, y después la guerra de Yom Kippur, en 1973. Ambas relacionadas con los altos del Golán y con la victoria del ejército y pueblo israelí. Desde el reconocimiento por las Naciones Unidas de la creación del Estado de Israel en 1947, todos los países árabes se opusieron al surgimiento del país hebreo. Una vez declarada la independencia israelí, ese mismo día en la noche, fue agredido por los países antes mencionados en 1948. La guerra justa de autodefensa ha tenido que realizar los israelitas ante las diversas agresiones de sus vecinos. Varios conflictos bélicos árabe-israelíes se han desarrollado. La guerra de independencia de Israel en mayo de 1948 a enero de 1949. La guerra del Sinaí de octubre a noviembre de 1956. La guerra de los seis días en junio del 67. La guerra de Yom Kippur, octubre de 1973, y el conflicto con el Líbano de 1982 a 1983. También se habla de otra guerra, que se llama de desgaste, que fue un conflicto soterrado en julio del 67 hasta agosto de 1970 entre Egipto e Israel. Le doy un dato de interés histórico con relación a la nación de Israel en la isla caribeña cubana. Cuba fue el único país de las Américas que se opuso a la creación de Israel. Fidel Castro, en confabulación con la Unión Soviética, participó con su ejército de tanques e la guerra de desgaste y en la de Yom Kippur, las bajas cubanas fueron de 180 muertos y 250 heridos en el conflicto con Egipto. Y en el de Siria no se reportaron bajas. En ambos conflictos bélicos fueron derrotados las tropas injerecistas cubanas. La beligerancia de Fidel Castro y su régimen socialista contra el Estado judío de Israel está registrada en la siguiente literatura. Una biografía de Fidel Castro de Peter Bowne, Cuba, entre la Reforma y la Revolución, del escritor Luis A. Pérez, Cuba, una nueva historia, de Richard Gott, y el libro El oso cauteloso, compromiso militar soviético en el reparto del Medio Oriente en la época de 1967, de Efraín Karsh. El régimen de Castro, junto a los países árabes y Venezuela, buscan la destrucción de la legalidad internacional del Estado de Israel en las Naciones Unidas, promoviendo resoluciones que buscan el desconocimiento histórico, religioso, cultural, arqueológico y nacional del pueblo judío. Y después de fructificado este desconocimiento de la herencia judía, por supuesto, vendría la solución final, la aniquilación total de la nación judía. Esta actitud adversa contra el Estado de Israel en las Naciones Unidas y en especial en el Consejo de Derechos Humanos le hizo decir recientemente al embajador estadounidense en este foro internacional, Richard Grenell, esto es un enfoque singular y objetivo. La creencia de que un solo pueblo merezca tanta atención de manera permanente, esa creencia está motivada por una cosa, el antisemitismo. El embajador Grenell está en lo correcto, porque sabemos que el Estado de Israel es una democracia, es la única democracia en el Levante y en todo el Oriente Próximo, que está integrado por 17 países. Algo único es la suma de Venezuela chavista a la labor antisemita en los foros internacionales y su apoyo a los movimientos terroristas de Hamas y Hezbollah, que buscan la destrucción del pueblo de Israel. Tan fuerte es ese sentimiento aberrante antisemitista que el gobernante Hugo Chávez llegó a maldecir el Estado de Israel en público. Palabras manifiestas con tanto odio que desencadenó una protesta nacional y mundial. Poco tiempo después, Chávez no pudo escapar a su propia maldición y murió de una enfermedad fulminante cancerígena. Su legado antisemita lo continuó el usurpador Nicolás Maduro. Este ha aumentado la presencia y el apoyo de grupos terroristas como Hezbollah y de Irán en suelo venezolano, que están muy relacionados con el tráfico de drogas y la subversión en el hemisferio occidental. El pueblo judío aún festeja sus 70 años de independencia. En tan pocos años ha logrado un Estado floreciente en economía, cultural y científico, con una fuerza de defensa militar poderosa y equilibrada en sus acciones que le ha permitido asegurar la soberanía e independencia del Estado-Nación y consolidar la única democracia en Estado de Derecho de la región. La iniciativa honrosa del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital única e indivisible del pueblo judío y ahora, con el mismo valor y sabiduría, reconocer la soberanía hebrea sobre los altos del Golán, serán una fuente de inspiración y justicia para muchas naciones que se sumarán a esa solidaridad. Es hora de que el Congreso americano apruebe una ley que reafirme la determinación justa del presidente Trump y la existencia por siempre del Estado judío de Israel. Hago un resumen para un mejor conocimiento y afianzar todas estas ideas que hemos hablado. Podemos resumir así. Para mejor comprensión de estos tópicos, aquí en la Fundación Lauto, podemos decir que la libertad de expresión y la libertad académica en las escuelas, en especial las universidades, son la esencia de una democracia fuerte, madura y sapiente. Damos gracias al presidente Trump por garantizar la primera enmienda de la Constitución americana. Así se asegura la libertad y la grandeza de América. La falta falta de libertad de un pueblo es porque vive en dictadura. Esta provoca miedo y la conceptualizamos como la paz de la prisión o la paz de la tumba. El régimen de Cuba ha procurado y aún busca la destrucción del pueblo y Estado-Nación judía. Por eso es su odio y su antisemitismo. Los pueblos y gobiernos del mundo deben seguir el ejemplo honroso y justo del presidente Trump y reconocer la soberanía israelí sobre los actos de Golán. Doy gracias a la radioaudiencia del Auto Libre. Doy gracias también a nuestro productor Oscar Rodríguez y a los ingenieros y sonidos que permiten la realización de este programa. Finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para todos.